Hola, buenos días. Bienvenidos a Novelas y Más Novelas. Mi nombre es Andrés Borbón y en esta ocasión vamos a hablar de una obra de Bernardo Fernández que se hace llamar Beth, cuyo título es Gel Azul. Gel Azul es un libro que contiene dos novelas de ciencia ficción. La principal de ellas, o teóricamente la más importante, es la que le da título al volumen y que se llama precisamente Gel Azul. Ambas novelas tienen algunos aspectos en común, pero bueno, vámonos por partes. En primer lugar, Gel Azul es una especie de novela que sí se puede incluir dentro del género de la ciencia ficción, pero con ciertas peculiaridades. Una de las peculiaridades de esta novela es que toma elementos del cine, de los cómics. De hecho, Bernardo Fernández se inició como ilustrador, como dibujante de cómics, después se pasó a la literatura. No sé qué tan bueno haya sido este paso, pero lo dio finalmente y ha obtenido cierta popularidad. Hay gente que es asidua lectora de sus libros. Aunque a mí, en lo personal, no me impresionó mucho esta dupla de novelas, que es lo único que he leído de él. Hay otras personas que a quienes les ha parecido pues bastante ameno, bastante original, pero si nos damos cuenta y si somos lectores asiduos de ciencia ficción, nos damos cuenta pues que es una novela que de originalidad tiene poco realmente. Trata principalmente de ciertos individuos de clase social alta que viven en un mundo virtual. Están sumergidos en una especie de acuario o de pecera que está lleno de un gel proteínico de color azul, con conexiones que les brindan aire, que les brindan nutrición, además de la que pasa por ósmosis a través del gel y de la piel, y viven en un mundo de ensoñación, en un mundo que no es real, en un mundo construido a la medida de sus necesidades. Algo muy, muy, muy semejante a lo que sucede en la película Matrix, precisamente. Nada más que en este caso no son víctimas de explotación por parte de las máquinas que obtienen energía de ellos, sino que lo hacen por simple placer, para evadirse de alguna forma de la realidad cotidiana y para de alguna manera vivir sus sueños. Esto ha sido repetido hasta la saciedad en múltiples novelas y en algunas películas. Me viene a la mente, por ejemplo, una novela de Neil Stephenson que se llama Snow Crash, donde la gente puede vivir en un universo virtual y en el universo real. El asunto principal se torna un poquito caótico cuando a la situación de ciencia ficción que plantea Bernardo Fernández, sin mucha ciencia, sí con mucha ficción, se añade un aspecto de tipo policíaco. Pues una de las personas que estaba en este sueño virtual, una chica, es violada y el producto aparece de repente flotando muerto en este gel azul. Jamás se resuelve finalmente exactamente qué es lo que sucedió. Y la novela me pareció, si bien de fácil lectura y de fácil comprensión, ya que no hay que tener mucha mucha imaginación para recrear escenas que ya hemos visto en otras ocasiones. Sí creo que contiene demasiados elementos repetitivos de otras obras de ciencia ficción. Yo no sé si Bernardo Fernández esté al tanto de todas estas obras que tratan temas tan parecidos. La segunda novela que aparece en este volumen se llama El estruendo del silencio, o El estrépito del silencio. Ya lo olvidé. Déjenme, ahorita les digo en este instante. Se llama El estruendo del silencio. En esta otra novela, Bernardo Fernández plantea una situación hipotética donde una nave no construida como las actuales, sino de tipo orgánico, viaja a través de miles de años por el espacio hasta abandonar nuestro sistema solar e internarse fuera de él hacia una estrella, no la más cercana a nosotros, pero sí aquella en donde se piensa que pueda haber vida. Lo que sucede en esta novela es algo que, pues, nuevamente ya ha sido tratado de manera bastante amplia por otros escritores de ciencia ficción, incluido Isaac Asimov, donde el capitán, que es un ser híbrido entre máquina y materia orgánica, está programado para dormir durante muchos cientos de años y despertar durante unos cuantos días para hacer ajustes en el trayecto, checar los sistemas de la nave, y con la cual comienza a tener cierta comunicación a través del tiempo, a través de los miles de años que dura esta travesía, cuyo objetivo nunca queda perfectamente claro. Se vislumbra, como les decía, que se espera llegar a algún lugar habitado, pero no hay más, o no explica más, lo deja tal vez a la imaginación del lector, o tal vez perdió de vista que esto era algo importante. Y la máquina, el capitán de la nave, que su cerebro funciona como una máquina, y a pesar de tener elementos orgánicos, como una computadora, comienza a tener sueños. Estos sueños comienzan a aparecer en los periodos larguísimos, como les mencionaba, en los cuales él se encuentra aparentemente dormido o en estado de animación suspendida. Nunca queda perfectamente claro. Estos sueños lo hacen de alguna manera ser consciente de sí mismo, y al ser consciente de sí mismo empieza a establecer comunicación con la máquina principal, con la nave, que es dominada o es manipulada por una computadora, lo cual es un poco contradictorio, porque si la nave es capaz de pensar, aunque sea mediante inteligencia artificial, no con un cerebro humano, evidentemente, la presencia del capitán resulta redundante. Este es un fallo grave en el argumento, desde mi punto de vista. Y el capitán, mediante estos sueños, comienza a tener conciencia de sí mismo, de su situación y de su destino. Y bueno, no les puedo contar más, ya que sería un spoiler más allá del que ya hice, un spoiler que arruinaría la lectura de la novela, pero que tiene, a fin de cuentas, el objetivo, la intención de hacernos conscientes de que un viaje por el espacio en estas condiciones, bajo estas circunstancias, con este equipo y con este objetivo que les digo nunca queda claro, no puede terminar del todo bien. El libro está bien escrito. Bien escrito en el sentido de que es comprensible. No hay ninguna innovación en el lenguaje, no hay una trama que nos atrape realmente. Si la persona es un neófito en cuestiones de ciencia ficción, en libros de ciencia ficción, probablemente hallará disfrutables algunos elementos que le parezcan novedosos. Pero si se trata de una persona que ya ha leído algo de este tema, pues yo creo que se sentirá, como me sucedió a mí, profundamente decepcionado. El libro probablemente, aunque no se especifica, está dirigido a un público pues joven, inexperto, y la prosa de Bernardo Fernández dista mucho de tener la calidad literaria que uno esperaría de un escritor que, según lo que se lee en la contraportada del libro, pues ha recibido algunos premios por sus obras, especialmente por esta. Recibe el premio Ignotus a la mejor obra de ciencia ficción publicada en el año 2007. Y creo que es como el equivalente a Crepúsculo en la literatura de vampiros. Yo creo que con eso les digo todo. No puedo recomendar esta obra, definitivamente. Creo que decepcionaría a muchos, sobre todo a los verdaderos fans de la literatura de ciencia ficción. Pero no es una mala novela si se incursiona por primera vez en este terreno, que desgraciadamente en la literatura latinoamericana ocupa un espacio muy pequeño. Este fue pues Gel Azul, de Bernardo Fernández. La editorial es Suma de Letras y lo pueden encontrar prácticamente en todas las librerías. Y bueno, cada quien podrá hacerse una opinión al respecto, que seguramente o probablemente diferirá de la mía, y con ello pues echarse un clavado a lo que se está produciendo en ciencia ficción en lengua española, en castellano. Muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Andrés Borbón y si desean comunicarse conmigo pueden hacerlo fácilmente enviando un correo electrónico a tecnoculto@gmail.com. Visiten mi blog tecnoculto.com. Muchas gracias y hasta pronto.